Bien, teniendo abierto donde hemos leído, aquí en 1 Corintios 15, del 1 al 11, esta porción que hemos leído habla de la resurrección de Cristo. En realidad el capítulo habla de la resurrección de Cristo, de los creyentes y demás, pero este domingo vamos a hablar solamente centrados en la resurrección de Cristo. Ustedes saben que los principales testigos de la resurrección de Cristo fueron sus apóstoles, sus 11 apóstoles, porque sabemos que hay uno llamado Judas, que no era un verdadero, podemos decir, apóstol, un verdadero seguidor, sino que traicionó al Señor, se suicidó. Y quedaron 11, que después eligió uno más. Pero ustedes ya saben, porque se ha dicho en otras oportunidades, cómo terminaron la vida de esos 11 apóstoles. Terminaron en la riqueza, terminaron en palacios, terminaron siendo famosos. No. Todos y cada uno de ellos terminó muriendo y, puedo agregar, previa tortura a muchos de ellos, ¿sí? Cuando uno le va a con este argumento a una persona que no conoce a Dios, que niega que Cristo sea real o que haya resucitado de los muertos, piensa que es una fábula, piensa que es una historia, una leyenda, un mito. Uno le va con este argumento diciendo, pero mirá que mucha gente murió creyendo en ese Cristo. Entonces ellos salen con este argumento, contraargumento, que te dicen, mucha gente murió por su religión. Entonces déjeme ilustrar esto con un ejemplo, ¿sí? Trágicamente, en este año se conmemora 40 años del suicidio en masa de una de las sectas quizás más nocivas que haya existido en el siglo pasado. Fue en 1978 que ocurrió esto. Algunos de los argentinos recordarán en 78 otras cosas, ¿no? Pero se cumplieron ahora en el 2018 40 años de una secta de un tal John, que era de Estados Unidos, que empezó con ideas, podemos decir, comunistas, socialistas, acerca de... Bueno, él pretendía la igualdad de la gente de diferentes etnias, pero también hablaba de lo económico y demás. Y todo lo mezclaba con la Biblia, lo mezclaba con política, lo mezclaba con ideas marxistas, etc. Entonces, una parte de la iglesia evangélica repudió eso. Entonces, este hombre, al enojarse, lo que hizo es se proclamó casi divino. Y fue creciendo esa secta, y fue creciendo, pero también fue rechazada. Entonces esta persona tuvo que irse a Estados Unidos y se fue a una zona que está muy cerca de Venezuela, Guyana, que era anteriormente holandesa e inglesa, y allí, con cerca de 1000 personas casi, los hacía trabajar, a los que no los castigaba, y les lavó la cabeza. Entonces podemos decir, ellos estaban dispuestos a morir por los ideales, no solamente por su líder, sino por los ideales, por Dios que él hablaba. Entonces, esta persona, diabólica obviamente, no tuvo otra idea que al sentirse acorralado, porque habían ya enviado algunos reconocimientos de Estados Unidos para o capturarlo, para ver qué estaba pasando allí, y mataron a esos periodistas, mataron a un representante de Estados Unidos, entonces ya no había vuelta atrás. Entonces él sugirió el suicidio en masa de esas personas tomando cianuro, de los cuales 918 personas murieron. Dieron su vida, podemos decir, por la religión, comillas, sí, menos los 200 niños que murieron. Entonces le quieren comparar el cristianismo con eso, diciendo, mirá, ellos también dieron su vida por lo que creían. Pero esta es la diferencia, y esto lo decía Josh McDowell, si alguno lo conoce. Ellos dieron su vida porque pensaban que eso era verdad. Ninguno muere por una mentira. Ninguno da su vida por algo que no cree o sabe que es una falacia. Si los discípulos que estuvieron con Jesús 3 años, que después de la resurrección de Cristo estuvieron 40 días, viéndolo en varias ocasiones, que recibieron instrucciones de Él, obviamente ellos murieron porque todo eso era verdad. Pero si, como dicen los que no creen, eso era una mentira, al cuerpo de Jesucristo lo robaron ellos mismos, lo sacaron de la tumba, se engañaron a sí mismos y resulta que después salieron a predicar a todo el mundo dando su vida por una mentira. No tiene sentido. Nadie en la historia, y decía esto MacDowell, juntame 11 hombres, o 12 si querés sumar con el que vino después, más el apóstol Pablo, 13. Juntame aunque sea 13 hombres que hayan dado su vida por una mentira. Por supuesto que miles de religiones y sectas y fanáticos han dado su vida por lo que ellos creían la verdad, pero ninguno lo ha dado por la mentira. Si el cristianismo es mentira, si Cristo en verdad no resucitó, estamos hablando de todas personas realmente más lunáticas que una secta que haya existido jamás sobre la tierra. Sin embargo, decía este MacDowell, que escribió un importante libro hace tiempo, el método legal determina que si hay testimonios orales, si hay testimonios escritos y si hay evidencias, por ejemplo, en el caso de un asesinato de algo, va a haber testimonio de personas que lo vieron, va a haber testimonios escritos acerca de eso, va a haber las armas del homicidio, un cuchillo o algo, ¿no? Solo tenemos en la cruz de Cristo, en la tumba vacía de Cristo, tenemos el testimonio oral, y nosotros hemos leído aquí que está el testimonio de los 11. Esto lo podemos encontrar, ¿no es cierto?, en los primeros versículos. Perdón. En el versículo 4 dice 5, y apareció a Pedro, a Cefas, y después a los 12. ¿Sí? Ya entiende los 12 apóstoles. El tema es este. La Biblia empieza relatando, se apareció, da el nombre de 3 personas. Pedro, Cefas, Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, una cuestión familiar ya ahí. Pablo pone su misma firma, su misma rúbrica, y los 11 y más de 500 personas. Pero con solamente los 11 ya nos alcanzaría. Pero a esto se le suman, ¿sí?, todos los demás discípulos que vinieron después. Y se le suma aquel que evangelizó todo el mundo conocido, aún con medios de transporte precarios, pero que viajó por todo Medio Oriente, Asia Menor, llegando hasta España y también hasta Roma. Y ese es el apóstol Pablo. Si Jesús no se hubiese aparecido en el camino a Damasco, hubiese sido una ilusión de él, hubiese sido una mentira. Cada vez que un hombre inventa una mentira, saca un provecho propio de esto. Pero ustedes conocen la vida de Pablo. ¿Qué provecho propio sacó del Evangelio? ¿Humanamente hablando? Ninguno. ¿Espiritualmente hablando? Él tenía la esperanza en la recompensa más allá, en la meta que llegaba a su fin en su vida, pero que la corona estaba más allá. Entonces uno se da cuenta que este testimonio legal está apoyado incluso por historiadores que comentan acerca de la primera etapa del cristianismo. La gente ha inventado ridiculeces alrededor de la resurrección de Cristo y quiere hacer creer que esa religión llamada cristiana es una más entre tantas. No hay comparación. Ninguna religión se compara. Primero, ningún fundador de religión se declaró el Hijo de Dios eterno. Sí, algunos se atribuyen divinidades, importancia y demás. Ninguno dijo: el que ha visto a Dios, el Padre, me ha visto a mí. Y ninguno de ellos habló acerca de una resurrección al tercer día. Solamente el cristianismo, solamente el verdadero evangelio tiene estas características. No hay ninguna religión en el mundo que se parezca en nada a esto. Y nosotros sabemos que la Escritura nos dice esta evidencia legal. Se apareció a los apóstoles, se apareció al apóstol Pablo también, y se apareció a más de 500 hermanos. La mayoría de las personas, ¿sí?, en la podemos decir, en los comienzos del cristianismo, tenían que sufrir horriblemente. Eran perseguidos, tenían que huir de ciudad en ciudad. Algunos no alcanzaban a morir, pero sí tenían que dejar todas sus posesiones. Dice en el libro de Hebreos que el saqueo, el robo, el expolio de vuestros bienes sufristeis con gozo. Tenían todo que perder los primeros cristianos. Diferente a la promesa falsa del cristianismo de hoy en día, ¿no? Que donde todo te va a ir bien. Si realmente hoy se levantara una persecución, realmente veríamos cuál es el cristianismo real. Siempre las persecuciones han dividido el trigo de la cizaña. Pero por ahora el trigo y la cizaña crecen juntos. Vamos a ver una pequeña reseña de introducción que está en los primeros versículos de acá del 15, que dice: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay dos cosas que tiene el verdadero cristianismo, podemos agregar una tercera. La primera cosa que tiene es que hay que hacerlo, ¿no? Recibisteis. Nosotros el evangelio no lo creamos nosotros. No lo inventó una iglesia, ni una confesión de fe, ni una denominación. Nosotros lo recibimos de la palabra de Dios a través del testimonio de otro creyente. Pero en última instancia lo recibimos directamente de Dios. Si nosotros tenemos hoy el Espíritu Santo en nuestros corazones, desde el momento que creímos, es porque Dios nos ha dado esto. Dios nos ha presentado. Entonces, yo puedo retener lo que recibí, no puedo retener lo que no recibí. Por eso nos dice el versículo 2, ¿no? De que si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. No quiere decir que reteniendo lo que Pablo dice van a ser salvos, sino que es una evidencia cuando el cristiano retiene, ¿sí?, lo que ha recibido del Evangelio. Ustedes se preguntarán, ¿cuántas personas han recibido un día el Evangelio o habrán dicho recibí a Cristo y hoy ya no están con eso? O están muy indiferentes a eso, como diciendo, cuando yo quiero y se me dé la gana, vuelvo al camino. ¿Pero qué nos dice el versículo 1? En el cual no solamente recibiste, sino perseveráis y retenéis. Una de las evidencias del verdadero cristianismo, de la verdadera fe, de haber creído en ese verdadero evangelio, es perseverar y retener. Aquellas personas que o apostatan de la fe, obviamente, esos son incrédulos, ¿ya? Pero también aquellas personas que, dependiendo de las circunstancias, son cristianos o no, la Biblia no nos muestra un cristianismo que no persevera. No quiere decir que en algún momento estemos desalentados, no quiere decir que en algún momento estemos tristes, eso no quiere decir eso. Quiere decir abandonar, quiere decir dejar. ¿Por qué el cristianismo persevera? ¿Saben por qué? Porque Cristo está vivo, porque creemos en un Cristo que está vivo. Aquellas personas que dejan es porque han creído en una ilusión o han recibido una imagen de Cristo distorsionada que no es según las Escrituras, que es según los hombres. Y obviamente al no recibir a Cristo verdadero, no perseverás y no podés retener. A veces pensamos que hay personas que han dejado el camino, que necesitan ser alentadas. En realidad necesitan ser evangelizadas, porque seguramente o posiblemente no tengan esto. Nunca lo recibieron. Todo fue una cuestión mental, pero no espiritual. Cuando la cuestión es espiritual, nosotros no estuvimos presentes en la resurrección de Cristo cuando Él estaba en la tierra. Pero nosotros creemos por fe que eso ocurrió, que ellos dieron la vida por Cristo y que después muchos que tampoco vieron a Cristo presente en la tierra, sino que creyeron por la palabra de ellos, también dieron su vida por Cristo. ¿Y nosotros? ¿Estaremos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo? Como digo, si se desata hoy la persecución, pone muy en evidencia quiénes perseveran, quiénes seguirían, quiénes continuarían o quiénes se decepcionarían de esto y, como dicen, tiraría la toalla. Entonces, recibir, perseverar y retener. Esta es esta introducción que nos hace el apóstol Pablo acerca del verdadero evangelio. Ahora nos dice, En el versículo 3, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí. Parece lo de la cena del Señor, ¿recuerdan? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? No, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿sí? Tenemos las profecías acerca de Cristo. Cuando dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, esto es es una gran bofetada para los judíos. Ellos tenían la Biblia, pero no sé qué habría pasado, por ejemplo, con Daniel 9:26, donde se dice que se quitará la vida del Mesías. Ustedes fíjense en que ellos no creían en un Mesías sufriente. Ellos no creían en un Mesías que iba a morir. ¿Qué hacen con ese versículo? ¿Qué han hecho con ese versículo ellos? No lo sabemos. Es como esa religión que se arma con partes de la Biblia, pero no con toda la Biblia. Entonces, es falsa. Es falsa la religión cuando vos te armás algo a medias. Por supuesto, había personas en Israel que esperaban el advenimiento del Mesías. Nosotros ahora que nos acercamos a lo que el mundo recuerda como Navidad, que sabemos que no es exactamente esa fecha, pero otra forma que ustedes oirán de esto, y algunos se preguntan, ¿qué es advenimiento? Advenimiento es la venida, ¿sí? Así como nosotros creemos en la segunda venida de Cristo, el pueblo de Israel, los verdaderos israelitas, los verdaderos cristianos mesiánicos, podemos decir, que esperaban al Mesías, ellos en el primer advenimiento se alegraron. Fueron pocos. Pero la gran mayoría de ellos, la mayoría de esa religión armada por fariseos y saduceos, y aún en las sinagogas, no estaban instruyendo a la gente debidamente para esperar a Cristo. Y cuando uno enseña las Escrituras, se confunde la gente. Por eso Pablo recalca, ¿sí?, que esto no es algo nuevo que están enseñando, sino que es conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Hemos nombrado Daniel 9:26, pero hay más versículos, y el mismo Isaías 53, que ustedes recordarán, nos habla de un Mesías sufriente. No habla de un Mesías castigado, que da su vida. Ahora, en el 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Dónde está eso en las Escrituras? También está la resurrección en el Antiguo Testamento. También están las Escrituras. No se crean que Jonás simplemente fue un ejemplo de desobediencia, sino que fue un ejemplo de estar 3 días y 3 noches ahí en el vientre de ese pez. Es la señal de Jonás que Jesucristo dijo de que él iba a estar en la tumba esos 3 días. Quizás es una precisión que a lo mejor los judíos no pudieron ver en su momento. Pero ¿qué harían, por ejemplo, los judíos en su momento con Salmos 16:10? Porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que, no dice tus santos, tu santo vea corrupción. Ellos tendrían que haber pensado que hablar en singular no está hablando, está hablando de alguien especial. Y siempre el alguien especial en el Antiguo Testamento es el Mesías. No puede ser otro. Todos los hombres ven corrupción. Nosotros tenemos que en el primer Adán, la Biblia dice Adán y un segundo Adán, que es Cristo. En el Adán primero, toda la humanidad, gracias a esos primeros padres, al pecado de esos primeros padres, vieron corrupción. Adán llegó hasta los 930 años. Por supuesto que la edad no pasaba como nos pasa ahora, ¿sí? A lo mejor cada 100 años eran 10 de los nuestros. Pero después que fue puesto en la sepultura, Adán vio corrupción. Todo su cuerpo se deshizo, lo comieron los gusanos, como toda la humanidad exactamente igual. La Biblia nos dice que en Adán todos morimos. Pero este segundo Adán, que es Cristo, tiene una gran particularidad. Este segundo Adán, si bien el primero nos trajo la corrupción, este segundo Adán nos trajo la vida. Pero una vida y una forma de vida que hasta el momento era desconocida para nosotros, para la humanidad. Que quizás aún los judíos, que creían en la resurrección, obviamente, los fariseos creían en la resurrección, no terminarían de entender este misterio, que tampoco terminamos de entender, pero que nosotros, a través del Nuevo Testamento, tenemos una gran parte de la historia de cómo es la resurrección. No ha habido en ningún lado que alguien que haya estado muerto, que alguien que se haya parado el corazón, que haya dejado de fluir sangre por sus venas, que haya dejado de tener actividad cerebral, que haya muerto y que esté inerte, vuelva a la vida. Jesucristo resucitó a algunas personas como señal de lo que Él iba a hacer. Pero estas personas volvieron a morir y volvieron a ver corrupción. O sea, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, murieron. Y su tumba quedaron ocupadas por esos cuerpos. Pero la tumba de nuestro Salvador quedó vacía. Porque Él resucitó. Y trajo a la humanidad una esperanza que antes no tenía. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte espiritual, muerte física y separación de ambos. Recuerden que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló espíritu en él. Eso es la vida que es del ser humano. Ese es un ser humano completo. La separación del alma o espíritu del cuerpo es también consecuencia de esa muerte. No solamente separado de Dios, sino que el ser humano se divide, ¿sí?, y queda incompleto. O sea, es una doble tragedia, no sé si se entiende. Las religiones obviamente no ven esto como la separación del espíritu y el cuerpo, lo ven como una ventaja a ellos. No, es una tragedia universal eso. Separación de Dios y también la criatura que Dios creó queda incompleta. Como pista les digo, ¿por qué los demonios quieren un cuerpo? ¿Qué perdieron ellos en la rebelión contra Dios? El infierno también va a ser infierno por una separación de Dios y por una humanidad incompleta eternamente. Ahora, Jesucristo, a través de su resurrección, nos acercó a Dios y trae para nosotros esta nueva forma de vida, diciendo que el ser humano, que está condenado a la sepultura, que está condenado a que lo coman los gusanos, quizás pase por esa experiencia, hay una promesa de resurrección para ellos. La diferencia es que Cristo no vio corrupción. Cristo no hubo gusanos. Cristo no tuvo ese cuerpo como el de cualquiera de los seres humanos que han muerto descomponiéndose. La tumba no lo pudo retener. Él era santo. Él cargó con los pecados de muchos, pero ese pecado no lo apropió, no lo venció. Y la muerte no tenía nada que hacer con él. Por eso, no solamente porque él tenía el poder para poner su vida y volverla a tomar, sino también en el poder del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Es la Trinidad también actuando en la resurrección. Cristo resucita, y acá está lo importante también de la resurrección. El mismo cuerpo que fue depositado en esa tumba del hombre rico, ¿no?, de su discípulo, o sea, de Arimatea, es el mismo cuerpo que resucitó glorificado, o sea, con cualidades diferentes. También fue glorificado en la ascensión, ¿no es cierto? Pero ya él podía presentarse dentro de un cuarto, no entrando por la puerta. Entonces, esa forma de vida es única y es la primera en el modelo de todas las formas de vida que vendrán después. El diablo creía que echó a perder la creación de Dios y que ese ser humano que creó en espíritu y también en cuerpo, él lo echó a perder. Pero Cristo vino a solucionar eso y le va a dar a todos los que creen en él un día un cuerpo semejante, no igual, porque Cristo es Dios, ¿no? Pero un cuerpo semejante al de Cristo que resucitó, para estar para siempre con Él. O sea, nosotros vamos a tener otra vez una integridad humana, pero glorificada por el poder de Dios, no por algún mérito nuestro. Es importante, hermanos, creer en la doctrina de que si el cuerpo que fue puesto en la tumba es el mismo que resucitó, Eso es verdaderamente resurrección. Si yo digo que el cuerpo que fue puesto en la tumba, Dios se lo llevó, y lo que vieron los discípulos como resurrección fue una manifestación de Dios, eso no sería resurrección. ¿Se entiende? En el término técnico, no es resurrección. Entonces, si no es resurrección, la fe esa es, ¿qué? Vana. Esa es la fe de los testigos de Jehová, la que le acabo de decir. Eso creen. ¿Cuántas desviaciones históricas han cuestionado la resurrección de Cristo? Para aquellos que leen bastante, habrán escuchado nombres como Dietrich Bonhoeffer, como Karl Barth, son alemanes, ¿sí? Por eso tienen una pronunciación rara. Yo veo a veces en las redes sociales alabando a esos hombres, diciendo dieron su vida, porque esto en el caso de Dietrich Bonhoeffer, en el momento del nazismo, y el otro fue un gran teólogo. No lo puedo creer realmente que digan eso cuando estos dos hombres ponían en duda si la resurrección fue literal o no. No hay buen teólogo que niegue la resurrección. Se entiende que cae. No es un buen teólogo. Es un desastre, por más que haya dicho cosas excelentes en todo lo demás que se refiere a Dios. Si mete esa mancha negra en su teología, no es digno de ser llamado teólogo ni de copiar ni uno de sus escritos, ni frases, ni nada. Hombres sencillos, que quizás no con esa teología, dieron su vida porque sabían en quién habían creído. Sabían que Jesús era el Salvador muerto y resucitado. Y esa era la mejor teología que el mundo podía ver. Por eso, dentro del cristianismo y fuera del cristianismo, se ha metido en las ideas estas de que Cristo no resucitó. Lo raro es que dentro del cristianismo también haya dudas, haya especulaciones. Entonces también hay derivaciones del cristianismo donde dan algunas ideas extrañas en cuanto al cuerpo de Cristo resucitado. La cosa es muy simple. La cosa es extremadamente simple y la fe tiene que ser con esa simpleza. El mismo cuerpo de Cristo que fue desclavado en la cruz, que fue puesto en una tumba, es el mismo que resucitó. No hay nada de ese cuerpo que se haya perdido, descompuesto, nada. Pero con esa particularidad, un cuerpo glorificado. Es simple esto. Ir más de esto es negar la resurrección. Ir más allá de cualquier conjetura acerca de esto es sumamente peligroso. Los judíos, cuando fueron a ver la tumba que había pasado, lo real que había pasado eran que los guardias que estaban en la tumba, soldados romanos que habían sido puestos especialmente allí, ¿para que qué? Para que no digan, no, vamos a ver si los discípulos lo roban y después digan que resucitó. Bueno, no, estábamos dormidos, dijeron ellos cuando lo sobornaron las autoridades judías. O sea, lo que había pasado era que había venido un ángel, se habían desmayado, cayeron como muertos. Se abrió la puerta de la tumba, que era una piedra rodante muy pesada, ¿sí?, que la tendrían que mover 6 o 5 hombres, y la tumba estaba vacía. Y esa sábana que lo habían envuelto estaba en su lugar. Y el sudario de su cabeza estaba armado, prolijamente puesto, en forma aparte. Entraron las mujeres, no se animaron a entrar, pero Pedro, por eso nombra a Pedro, a Cefas, fue un testigo ocular de esa tumba vacía, del sudario, de la sábana envuelta. Los guardias desmayados, después huyeron, y cuando dijeron hubo un terremoto, ángeles de Dios, la hipocresía judía sobornó, la religión falsa judía sobornó a estos soldados con mucha plata. También, en cierta forma, los protegió para que no lo ejecutaran. Y es lo que se divulga hasta hoy, nos dice la Escritura, en los Evangelios. Justamente ellos dicen, ¿cuál es la historia que inventaron los judíos? Que ellos se quedaron dormidos, que obviamente no escucharon rodar una piedra de más de una tonelada, y que los discípulos se lo robaron. Y esos mismos discípulos que se lo robaron y que inventaron su propia religión, después murieron mártires dando su vida por un cuerpo que ellos mismos robaron. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido esto? ¿Se dan cuenta que estamos, yo siempre le digo al incrédulo, estamos en el año 2018, ¿después de quién? Después de aquel que dicen que es una mentira. Jesucristo impactó a la historia, porque impactó la vida de quienes lo conocían. Y ellos dieron su vida porque la dieron por un Cristo vivo, un Cristo real, un Cristo que realmente estuvo resucitado comiendo con ellos y que digo, mira, mis manos, mis pies, mi costado, y que le dio instrucciones específicas a su iglesia antes de ir al cielo. Entonces, el versículo 5 dice, se le apareció a Pedro, que Cefas, a los 12. El versículo 6 nos dice a más de 500 hermanos. El versículo 7 nos dice a Jacobo. Recuerden esto, hermanos, que a veces hay una confusión de Jacobos en la Biblia. Está Jacobo, el hijo de Zebedeo, que era hermano de Juan, que lo mataron bastante enseguida. Había otro Jacobo, hijo de Tadeo, que era de los apóstoles. Pero había otro Jacobo que llegó a ser el principal en la iglesia en Jerusalén, el cual tenemos una epístola que se llama de Santiago, Jacobo y Santiago, no voy a explicar ahora la etimología de la palabra, pero es lo mismo, exactamente el mismo nombre, ¿sí? Es el hermano del Señor. Una de las cosas que decía un predicador era, yo no sé qué concepto tiene cada uno de sus hermanos de sangre, pero que un hermano de sangre dice, este es el Hijo de Dios encarnado, Salvador del mundo, preexistente desde antes de la fundación del mundo. No, es una broma. Ni aun sus hermanos creían en él, pero Jacobo se acercó bastante y después creyeron, se ve los hermanos, obviamente su madre, ¿sí? Pero Jacobo lo nombra como alguien especial aquí, el apóstol Pablo, porque era el referente de la iglesia en Jerusalén. Y se pone a lo último como un abortivo, dice él, me pongo yo como referente, dice el apóstol Pablo. Me apareció a mí. Entonces, él tiene en su mismo testimonio, ¿sí? En versículo 8 dice, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, abortivo decía la versión antigua, perdonen, nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. El apóstol en su camino a Damasco se le apareció Cristo, una voz del cielo que lo hizo derribar a tierra, que quedó ciego y que se le dio instrucciones acerca de lo que tenía que hacer. De que vino un Ananías, oró por él, recibió la vista, creyó, fue bautizado y sabe que ese Cristo que le dijo, ¿por qué me persigues?, es tan real como el Cristo que le dejó instrucciones a los demás apóstoles y ascendió a los cielos, ¿sí? Cristo fue real para Pablo y Pablo, obviamente, se pone en último lugar por una cuestión de humildad, pero fue el apóstol que más viajó, que más predicó y también terminó dando su vida por Cristo. ¿Cuántas evidencias históricas tenemos? ¿Y por qué nos llega el cristianismo hasta hoy? ¿Por qué alguien en su momento nos habló de Cristo? Y ese alguien le habló otro alguien y así va hasta seguir una línea de creyentes que nos llega este mensaje de la resurrección. El Evangelio es la cruz más la tumba vacía. Eso es igual a Evangelio. No podemos decir que es evangelio si quitamos algo de esas cosas. Nosotros tenemos entonces, hermanos, que aquí Pablo termina como diciendo, ¿no?, que la resurrección de Cristo es una comprobación, es la comprobación, no una más, de que Él es Dios, de su deidad, o sea, de su divinidad. Por eso, a veces nosotros olvidamos que la resurrección de Cristo tiene que ser predicada tanto como la cruz. Nosotros no le decimos que creemos en un Cristo muerto, sí que murió y murió por el pecador, pero nuestro Cristo está vivo, nuestro Cristo resucitó, está hoy a la diestra de Dios. ¿Cuántas personas han hecho, ¿no es cierto?, de ese Cristo muerto, quizás una forma de llevarlo a través de un crucifijo. Personas tienen, que son católicas, ¿no?, tienen en su cama, en la cabecera, un crucifijo. Y después que mueren, como de remate, le ponen otro en el cajón. Muchos creyentes han pedido, ¿no?, que con un cincel saquen el crucifijo del cajón y manden, ¿vieron? Me gustan esos cajones que tienen agujeritos, que falta algo, ¿qué falta? Ese Cristo muerto, en el cual no creemos. Si alguno pusiera algo en la cabecera de su cama, que sea un cuadro de la tumba vacía. Eso sería mejor, representativo de nuestra fe. Mucha gente se aferra a un Cristo muerto. Muchas religiones se aferran a hombres muertos que prometieron cosas y ya no están. Algunas duran por un poco de tiempo, algunas se fanatizan, algunas inventan nuevas variaciones. Pero esto es distinto a todo lo demás. Él está vivo y está vivo hoy. Hemos cantado varias canciones hoy que nos habla de que resucitó de la tumba y que ahora está eternamente exaltado en los cielos, donde ya la muerte, ya pasó los dolores de la muerte, conserva en su cuerpo las marcas eternas como testimonio de nuestra redención de los clavos. También su costado. Recuerdan que cuando resucitó no perdió las marcas. Las dejó, no como una señal de herida, decir, bueno, se pudo regenerar esa parte. No, no. Obviamente, nosotros si tenemos alguna marca, hermanos, cuando resucitemos no nos quedará ninguna. Quédense tranquilos. Pero el Salvador guarda esas marcas porque son el símbolo de tu redención. Y gracias a Dios que las guarda, que verlas, la vamos a ver. La vamos a ver. ¿Cómo será eso? Yo no me imagino decir, bueno, hay mucha gente haciendo cola, pero no sé cómo el Señor va a hacer y va a mostrar eso. Pero no son las marcas. O sea, lo que en verdad nos emociona es su presencia. Pero sus marcas nos habla de su amor. Nos habla de su amor por nosotros. Termina el apóstol Pablo, y quiero terminar con una exhortación, terminando esta última parte del mensaje. ¿Cómo sigue impactando en nosotros, hermanos, el mensaje de la resurrección? En el versículo último, que hemos leído, ¿no?, el último capítulo, el 11, ¿no?, dice, porque sea yo, o sean ellos los demás testigos, ¿sí?, así predicamos, y así hemos creído en esto, ¿no? Seas vos, otra persona, otra iglesia, otro creyente. Dios no está limitado a nosotros. La iglesia prevalecerá. La iglesia seguirá avanzando. Las fuerzas del infierno no prevalecerán. Por eso, cuando matan a algún creyente en alguna parte del mundo por causa de la fe en Cristo, podrá decir, sea yo, pero sean ellos, sean otros. Siempre va a haber creyentes, porque esto no se detiene. Porque Cristo está vivo. Y Cristo vive a través de su iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Matan un miembro, hay otro más. Matan otro miembro, hay otro más. Nunca lo pueden exterminar. Nunca pueden acabar. El diablo quisiera matar a todos los cristianos de un solo momento. Y no puede. Ni Dios lo va a permitir. Muchos van a dar su vida a mártires. Pero ellos tendrán una mejor resurrección. En el sentido, una corona que muchos de los mártires van a recibir en el cielo. Pero la iglesia va a permanecer. Nosotros, hermanos, perseveramos. Volvemos a los versículos de la entrada. Perseveramos porque Cristo está vivo. Nosotros, hermanos, retenemos este testimonio porque creemos en un Cristo vivo. Nosotros, hermanos, tenemos que ser testigos, tenemos que evidenciar la resurrección de Cristo. No nos confundamos, no somos testigos para llevar simplemente un mensaje, menos de decir, bueno, represento a tal iglesia local. No. Nosotros somos testigos de que Cristo está vivo. ¿Vieron cuando se acerca uno, ¿no es cierto?, una persona a venderte algo de religión, ¿no? hay toda una instrucción detrás, puedes ver, hay todo un palabrerío, hay todo una cosa que te despierta en cierta forma conmiseración por esa persona, lástima de decir, si todo esto lo haces para, como lo hacían los fariseos, que decía que rodeaban la tierra para tener un seguidor, un prosélito, para que después te llevan a un lugar y ahí viste que hay más que creen así. Pero es diferente el cristiano cuando puede estar solo, puede tener el mundo en contra, pero él cree en un Cristo vivo. Cuando viene un cristiano a hablar a uno que no conoce a Dios, evidencia que su vida está sujeta a un Cristo vivo. La pregunta es, ¿cómo estás evidenciando en tu vida que Cristo está vivo? ¿De qué forma? Si Cristo está vivo, ¿tu principal prioridad quién es? Es hoy. Es Cristo. Cuando nuestras prioridades pasan, personales, ¿no?, pasan por encima de Cristo, es una ofensa ese Cristo resucitado. Nosotros venimos a este lugar, a este salón, que puede ser temporal, pero sabemos que cuando nos reunimos a alabar a Dios, a Cristo, creemos en un Cristo vivo. Y que cualquiera de nosotros, hermanos, puede tener un montón de fallas. No vas a venir a la iglesia por mí. No vas a venir a la iglesia por aquel que está sentado en la última fila o en la primera. Vas a venir a este lugar por un Cristo vivo. Y porque los que estamos acá, miserables pecadores que somos, creemos en ese Cristo vivo. Eso es lo que nos une, hermano. Eso es lo que nos hace estar aquí. Creer que Cristo, no lo puedo ver, pero yo sé que está aquí. Yo sé que está atento, y hemos leído en el Salmo, que los ojos de Dios están atentos al clamor de sus justos escogidos. Dios está oyendo, está mirando, y su Espíritu está hablando a través de su palabra. Porque Cristo está vivo. Un día Él se va a parar, como le da la bienvenida a Esteban, y nos va a dar la bienvenida a la patria celestial. Segunda cosa que te pregunto es, nosotros tenemos en nuestras manos la noticia más importante del mundo. No podemos callarla. No podemos ocultarla. No podemos posponerla diciendo, bueno, le hablaré de Cristo cuando tenga tiempo, oportunidad y cuando yo me desligue de ciertas responsabilidades. Tenemos una noticia urgente. Porque un mundo en muerte necesita la noticia de un Cristo vivo. Y nosotros tenemos que darlo con esa urgencia. La perdemos por nuestro pecado, la perdemos por nuestra tibieza espiritual. Y hermanos, como tercer punto, nosotros al creer en un Cristo vivo tenemos esperanza. No somos como los que no tenemos esperanza. No somos con aquellos que el fin de sus vidas es el suicidio, como vimos esa secta, ¿no?, que hablé hoy. No es que ponemos la esperanza en políticos, no es que ponemos la esperanza en ministros de economías, no esperamos nada de este mundo. Nuestra esperanza está en los cielos y esa esperanza está en el Hijo de Dios resucitado, en Cristo. Por eso, hermano, que la palabra de Dios que hemos predicado en esta mañana y nosotros podamos orar a Dios y decir, ese Cristo que yo ya sé que está vivo, yo sé que resucitó conforme a la Escritura, que murió conforme a la Escritura, que está a la diestra de Dios, que es mi Salvador, que la palabra de Dios pueda traer esa conciencia real una vez más a nuestras vidas, para que nuestras vidas estén más sometidas a Él, con más esperanza, con más vigor. La única forma de despertar realmente vigor en el pueblo de Dios es recordar quién es nuestro Salvador, en todos sus aspectos, en su muerte, en su vida, y sobre todo, como hemos visto hoy, en su resurrección. Que Dios nos bendiga.